más incluso que a los arqueólogos, yo criticaría los titulares de los periódicos. Así vemos que los periódicos y los medios de comunicación hablan de una revolución en el primer poblamiento de Canarias, hablan de un vuelco en la historia de Canarias. Yo creo que estos son titulares interesados. No ha aparecido, no hay ningún vuelco. La noticia no me ha extrañado a mí demasiado. En principio no me ha extrañado demasiado. Y, pero bueno, en principio, como digo. Porque hay que decir, por ejemplo, el carbono 14. El carbono 14 en Canarias siempre, casi siempre suele dar mal. No se sabe bien por qué. Y luego tarda en hacerse pues 8, 9 o 10 meses. Por lo tanto, esta noticia es del carbono 14, no es de ahora, posiblemente sea del año pasado. ¿Por qué se saca en un momento determinado ahora? Pues yo sospecho que haga falta más presupuesto para las excavaciones y es el momento de dar una noticia sensacional, entre más sensacional mejor. Por ejemplo, se habla de un almacén de los fenicios y ustedes podrán ver en los periódicos, en este caso es La Provincia, donde se ve una foto de estos almacenes donde vemos tres pequeñas habitaciones. Decir que es un almacén de los fenicios es una cosa muy fuerte, habría que demostrarlo científicamente. ¿Por qué esto es un almacén y no es un naufragio? Porque los fenicios efectivamente pasaron por aquí. Pero no es un poblamiento de Canarias. En todo caso es un contacto con Lanzarote y Fuerteventura y no con las demás islas. Después se dice, el más antiguo de todos los hallazgos. Resulta que hay una datación radiocarbónica en Tenerife del mismo siglo, siglo X antes de Cristo. O sea que no comprendemos estos titulares. Bien, en principio, después podríamos hablar muchas cosas. ¿Qué grado de independencia tienen nuestros intelectuales? ¿Qué grado de son asépticos, son totalmente independientes nuestras universidades, nuestros doctores, nuestros arqueólogos? Les puedo contar muchas cosas, pero voy a empezar por una. Cuando yo visité el Museo Arqueológico de Tenerife, el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife, yo creo que todavía esté, cuando uno entra en la sala de arqueología, lo primero que ve es un mosaico, la reproducción de un mosaico romano gigantesco. O sea, ¿qué es lo que nos quieren decir desde que entramos allí? O sea, estamos en Europa, eso es lo que nos están diciendo. Sin embargo, en Tenerife no ha aparecido ni el más mínimo fragmento o vestigio de los romanos en tierra. En el mar ha aparecido algo, pero en tierra no ha aparecido el más mínimo vestigio. Sin embargo, nos meten un mosaico romano de entrada. Y después, si seguimos mirando, pues hay un cartel que pone de dónde vinieron los guanches y el gráfico, hay una flecha que sale de Gibraltar y va derecho a Tenerife sin pasar ni por el continente africano ni por Gran Canaria, por supuesto. Y bueno, después en el texto matiza un poco esta cuestión, pero como lo que entra por los ojos son los gráficos, pues aquí tenemos este ejemplo de este mosaico y estos gráficos para demostrar que no hay esa independencia que todos quisieran.
Yo quería añadir algo a lo que tú dices. Yo recomiendo un libro que para mí me parece muy interesante, que se llama, escrito por un autor español que se llama Juan Eslava Galán, y el libro se titula Historia de España contada para escépticos. El autor dice que la historia está siempre al servicio del poder y el que tiene el poder escribe la historia en función de sus intereses. El caso concreto de España, el referente a los habitantes de España, tiene aquí en el primer capítulo, dice así: escritores como Estrabón, Avinio, Mela, Plinio el Viejo y Ptolomeo, dice, Lusones, Titos, Velos, Carpetanos, Paxeos, Betones, Turmodigios, Verones, Austigones, Caristios, Bárdulos, Cántabros, Astures, Galaicos, Lusitanos, Tudertanos, Bastetanos, Oretanos, Mastietanos, Beliofenicies, Deitanos, Cortestanos, Edetanos, Eilegertes, Susetanos y Fusoceretas, Bagitanos. Estos son todos las autonomías que existían en la época de la prehistoria española, es decir, que había toda una serie de elementos que después se dividían en celtas e íberos. Y cuando en el periódico de la provincia dice que posiblemente fueron tartesios o fenicios, y el autor, cuando habla de los tartesios, dice que eso es un mito, que todavía no se ha demostrado exactamente dónde estaban ubicados esa ciudad de los tartesios. Y con respecto a los fenicios, que los fenicios, estaban hablando con Rafael del tema antes de venir a la emisora, los fenicios no fueron conquistadores como los romanos o fueron como luego los españoles, sino simplemente eran señores que tenían puntos de aprovisionamiento, de factorías, pero no utilizaban los métodos de conquista y aprovisión del territorio. El caso de España es una fuente evidente de ello, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, como esto también sorprende el tema del nombre de España, el nombre de España que hoy conocemos se lo deben los españoles a los fenicios, que fueron los que le pusieron el nombre de España. Dice que los fenicios, al llegar, se encontraron una cantidad de conejos muy importante, se veían por todas partes, y lo miraron Zapán, es decir, país de los conejos. La palabra Zapán es conejo, es decir, que el nombre de España tiene un nombre, no es de un león, ni un águila, ni mucho menos, sino de humilde, evocador y eufemismo de conejo. Por eso, muchísimas veces, cuando hablan sobre temas de esta naturaleza, yo pienso que deberían informarse un poquito más. Y con respecto a nosotros, siempre intentan desviarnos el del asunto importante y fundamental: la independencia de los intelectuales que tú comentabas. Hay una frase que se utiliza mucho, es: el que pone la plata elige la tonada. Y evidentemente, quien pone la plata elige la música que quiere escuchar. Y por lo tanto, el problema de la censura no es que la haya, porque si hay censura, lo sabemos y actuaremos en consecuencia. El problema siempre es la autocensura, que es todavía muchísimo peor que la misma censura que se aplique. Y con respecto a los intelectuales, evidentemente, repito, el que pone la plata elige la tonada.
No, bueno, yo diré que todo el tema este que salió en estos días en la prensa y los comentarios que se hacen, ¿no? Hay unos comentarios que son... es para reírse, ¿no? Porque, claro, yo leí esta mañana un comentario, alguien decía al respecto que Canarias no es África, no está en África, ¿no? Es decir, eso es lo mismo. Yo cuando leí aquello me exploté de risa porque, bueno, eso es como decir que Inglaterra no está en Europa o Mallorca no está en Europa, ¿no?
No, pero Santa Melilla tampoco está en África.
Tampoco está en África. Entonces, cuando uno, ese es el españolismo, se pone contento y a su vez nerviosísimo por este tipo de historia, ¿no? Y yo creo que se pone hasta contento, ¿no? Y a uno ya, porque a uno ya pasa esta... Yo realmente, cuando di la noticia, bueno, le di la importancia como aficionado un poco al tema de la historia de Canarias, pues por supuesto le di cierta a ver hasta dónde llegaba esto, ¿no? Porque claro, estas historias no es la primera vez que sucede, ¿no? En el año, me parece, recuerdo, en el año 2003 también salió en el periódico que habían aparecido unas ánforas romanas en el Lanzarote, ¿no? Y después también hay unos, recuerdo que también leí una vez un informe de una historiadora de Tenerife, creo que estaba Tejera Gaspar, uno de ellos, hablando del tema de las ánforas que habían aparecido en Tenerife, ¿no? No recuerdo exactamente dónde, porque claro, sé que nombraba a Pellicer y a Serra Raffo, que estuvieron con el tema este, pero claro, esas ánforas estaban en Tenerife, en tierra, ¿no? Que alguien la ve, claro, como Canarias ha traficado históricamente siempre, además la misma gente que iban a Europa, por lo mejor un comerciante, alguien tenía quería tener una ánfora, se la compraba y se la traía bajo el brazo, ¿no? Y después aparecía por Tenerife y entonces se formaba la de Dios con todo este tipo de historia, ¿no?
Pero el hecho de que aparezca algo de los fenicios, sí, no, de los tartesos, de los romanos, no significa nada.
No significa nada.
Eso no cambia el hecho colonial. Eso no cambia la situación colonial. Ni la modifica un ápice.
Hay una cosa que es irrebatible, que antes Jesús lo decía. Es decir, la toponimia es tamasé. Eso sí que no lo puede, han tratado de quitarlo, ¿no? Le quitaron el nombre a Santa Brígida.
Pero no es una toponimia escrita en ningún papel, sino es una toponimia, cuando decimos Ventaiga, cuando decimos Tabaigua, es que ha sobrevivido a través de generación tras generación. Nuestros pastores han estado transmitiendo esas voces, y son voces vivas, aunque no sepamos lo que significa.
No,
pero el problema de eso siempre es que volvemos siempre al lugar que queremos alejarnos. Los intereses políticos prevalecen sobre
los intereses españoles aquí siempre están por encima de todo.
Claro,
¿no?
Evidentemente,
aquí hay que quitar cosas, ¿verdad? Santa Brígida, que era Sataustey, pues
o por ejemplo, igual que Tamaraceite,
Tinamar, San Mateo, quitamos Tinamar, San Bartolomé, que era Tunte, le quitamos Tunte y le ponemos Santos y Santa, y aquí va y en el cielo Bizcoyo. Claro, con todo el tema este, lo sospechoso es que en la foto, y Jesús Cantero, cuando venía para acá, me lo estaba diciendo, aparece unos trozos de cerámica grande, ¿no? Y estas trozas de cerámica grande, que son estos dos que hay aquí, además parece como si fuera también una piedra de molino, ¿no? Un molino de mano, ¿no?
El molino puede ser de cualquier sitio,
aquí puede estar mezclado todo, ¿no? Puede ser este yacimiento todo.
Sí, el tema de la cerámica es importante, porque es un almacén fenicio, pero que aparece con cerámica de Lanzarote. Porque si llega a aparecer cerámica fenicia, lo hubiesen dicho. Y luego todas las apariencias, inclusive esta microcerámica, la apariencia es de cerámica canaria o la saroteña en este caso. O sea que...
Es decir que los fenicios usaron la cerámica del lugar en que se encontraban, es normal, ¿no? Era más fácil que no traerla, seguramente, ¿no?
Bueno,
digo yo como... un poco de humor en el tema, ¿no?
Es que también lo cierto es que también en la cueva pintada de Garda también aparecieron utensilios de metal que no eran de los guanches, ¿no?
Incluso monedas,
y las tenía. Es decir, ¿por qué los canarios allí? Porque además la presencia de los fenicios, ya en Viedic la dijo, ya... ya lo dejó escrito, ¿no?
Es conocido,
era conocido, ¿no?
Sí, pero vamos a ver. El hecho que los fenicios estuvieran en España, que después estuvieran los cartagineses, que después estuvieran, eso no significa nada. Significa lo que significa, que estuvieron allí y luego estuvieron los romanos.
Lo único que contradice son las versiones españolas, porque los españoles cuando llegaron a Canarias dijeron: nosotros somos los primeros en llegar aquí. Y eso era mentira, por aquí había pasado todo el mundo.
Claro, no, porque eran conocidas. Decir, claro. Yo antes mencioné a los que han nombrado, digamos, las Islas Afortunadas o las Heférides, ¿no? Pero el problema está en que ellos siempre lo llevan en el sentido de que aléjate de ese mundo que te,
Bereber,
Bereber,
Canario,
que te viene mal a ti, y acomódate a Europa. Europa son
el mundo, mediterráneo.
El mundo, es donde ellos, nosotros somos los taitas, los chitos, los chachis, los guapos. Y ese problema lo van en cada periodo de tiempo, igual como el tema de la piedra sanata, que formaron otro tinglado tremendo con esa famosa piedra. Y eso lo van a hacer periódicamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se llenan páginas de periódicos, mientras tanto los problemas reales se agudizan cada vez más, la forma, la ambucia que tienen de presentarse ante el español, como es el señor presidente de la Junta de Canarias, que cuando habla siempre está asustadillo, está siempre asustadito, mientras que realmente el pingüe negocio lo hacen los españoles con nosotros, a todos los niveles. Incluso explotan todo mecanismo que tienen posible para justificar su razón colonial.
No, el tema de los fenicios, ¿no? Es una cultura que realmente también, aparte de otras cosas, vestigios...
Que no son europeos, por cierto.
Que no son europeos, que son de la zona... Que son de la zona de Jordán, del Líbano.
De actual Líbano.
Donde está Tirón.
El puerto de Tiro, que fue donde ellos partían y toda esa zona del Mediterráneo.
Y claro, y entonces eran comerciantes. Inclusive, elementos culturales, pequeñitas, es pobre, ¿no? Es decir, la existencia de cosas, tallas, de fin, figuras y demás, por lo visto no hay mucho, ¿no? Lo cierto es que los fenicios eran un pueblo mayormente comerciante, ¿no? Era comerciante. Entonces, que es lo que yo le decía a Juan, ¿no? Que era una diferencia de los romanos. Los romanos iban hacia la guerra de conquista y era para apoderarse del terreno y de la gente, ¿no? Y eso era la producción. Los fenicios eran otra cosa, eran gente...
Sí, pero el tema de los romanos, vamos a sacarlo de pasada, es también parecido al de los fenicios y lo ha sacado precisamente este señor. Aquí en...
Y mezcla todo.
En las respuestas que le hacen en internet a... al señor Atoche, hay una respuesta a la 19 que, como no es muy larga, la voy a leer, dice... Bueno, esta es la opinión de este señor. Cuando los supuestos descubrimientos no son mostrados, ni mucho menos contrastados por otros profesionales, entonces carecen de validez para la ciencia. Algo de esto pasa con Pablo Atoche, por eso su credibilidad está en entredicho. Ninguno de sus supuestos extraordinarios descubrimientos relacionados con la presencia fenicia o romana en las islas han podido ser demostrados científicamente, por lo que carecen de validez. Cuando pretende meter su teoría sanatista sin anestesia, solo consigue que no le apoye nadie del colectivo de arqueólogos profesionales que trabajan en Canarias y norte de África. Pero lo que nos ha dejado ya absolutamente perplejos es eso de las nuevas fechas para el poblamiento humano de Lanzarote, que logra rebajar nada menos que 1000 años, toda una proeza. Menos mal que en el vertedero de la historia, que el vertedero de la historia está operativo y más pronto que tarde dará cobijo a lo que es absolutamente insostenible, como el caso que nos ocupa. Bien, este es un señor que parece que está bien informado.
Eso, por otra parte, nos lleva a que el caso de España, los fenicios estuvieron en España entre el año 1000 y 600, y hay una diferencia de 400 años. Es decir, estamos hablando de 400 años que son muchos años. Estamos hablando de España. ¿O estuvieron primero en Canarias y después fueron a España? Es una pregunta que yo me hago, me preocupa, ¿no? Ese
los
tema.
Fenicios, porque... prácticamente es del siglo X, no antes de Cristo, ¿no?
Sí, pero estamos hablando, por eso, el siglo X, 1000 años,
sí,
o 600.
Hay
una diferencia de 400 años. Entonces, si aquí estuvieron en el siglo X, y con tanta rotundidad lo afirma, entonces, ¿en qué época estuvieron en España?
Evidentemente no cuadran las cuentas.
Las cuentas no cuadran, algo no encaja aquí. Y eso se supone que está hecho por gente que está utilizando su titulación como una herramienta, digamos, imprescindible para justificar sus creencias, por decirlo así.
Hay otra cosa más que quería decir al respecto, y es que además en esta excavación ha aparecido una piedra grabada, una estela. Las estelas grabadas, que han aparecido en Canarias hasta la fecha, todas han sido en superficie, en riscos, donde se hacían estas inscripciones lapidarias, por así decirlo. El que por primera vez aparezca una estela grabada en el primer yacimiento fenicio, que esté bajo tierra y que este hombre dé con él, hay que felicitarlo porque ha tenido una suerte, pero increíble, absolutamente increíble, una suerte maravillosa. Pero curiosamente, esta piedra, no sabemos por qué, pues no aparece en las fotografías de los periódicos ni nos dice en qué consiste los grabados, por lo cual nos deja más perplejos todavía.
Que es el caso de los letreros de Balos, ¿no?, que están ahí en la superficie.
Por ejemplo.
Que los han machacado, pero están allí.
Sí, bueno, quedan pocos ya porque se han dedicado
a machacarlos,
bien machacados.
Sí, pero que están ahí, por lo menos los que están en vertical están muy machacados.
Sí, sí, están machacados.
Están machacados, ¿no?
Casi
eso,
todos.
Sí. Y eso nos tiene una idea de que, bueno, hay gente que tiene suerte, hay gente que saca la lotería, así que tampoco hay que sorprenderse por eso, ¿eh?
No, pero por lo menos que dé a conocer, como dice Jesús, una fotografía para ver los detalles. Hombre, se sabe que los fenicios fueron los creadores del alfabeto, ¿no? Porque antes de los fenicios la fonética funcionaba a base de dibujos, ¿no? Y después los fenicios fueron los que crearon el alfabeto, ¿no? Por lo tanto, sería interesante ver esa estela que menciona, ¿no? Que, como decía Jesús, la verdad es que tiene una suerte terrible encontrar una cosa como esta. Pero de todas maneras, yo sigo pensando lo mismo. Los oyentes, que este hallazgo en nada cambia, en nada cambia en lo que hicieron los europeos cuando llegaron aquí. En nada cambia, es decir, las matanzas, la esclavitud, todas las barbaridades que hizo Pedro Juan Rejón, Pedro Rivera, Alonso de Lugo y compañía, eso está en la historia, eso no lo pueden cambiar, ni con Tarteso, ni con
Fenicio,
ni con Romano, ni con ánfora romana, ni con nada, nada. Eso lo tiene, esa es la verdadera, el azote que hemos tenido los canarios, han sido esto, ¿no? Es decir, la esclavitud, la inquisición, y ya esta conquista, que fue hecha con una cruz y una espada.
Estamos llegando al final de la segunda parte del programa. Les recordamos que este programa será el sábado, se repetirá el sábado de 12 a 2 de la tarde. Y también por tema de las vacaciones, se volverá a repetir el jueves día 6 y el sábado 8 de 12 a 2 de la tarde. Vamos a pillar los comerciales y un tema musical.
En el 94.1 FM, Radio Juventud de Gran Canaria.
Digamos, más fundamentada en el método científico, con el dato constatable. Sin embargo, en el caso de Canarias, Antonio, ha sido muy utilizada la arqueología canaria desde el punto de vista político con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Se mezclan situaciones del pasado con la población presente. ¿Eso ha afectado a la arqueología como ciencia, su desarrollo en las Islas Canarias?
Pues podemos hacer un repaso, Eustaquio, si me permite. Los franceses, que si eran cromañones, luego en la época de Franco venían precisamente de territorios ocupados por la dictadura en el Sáhara, y ahora no sé si sigue pasando lo mismo.
No, es verdad que sí, Quique y Juanjo, no es un caso exclusivo de Canarias, desgraciadamente es un caso exclusivo de todos los sitios. Antes de comenzar, haré una breve referencia a uno de los casos más tremendos sucedidos en el País Vasco, de un señor que pintó una cueva paleolítica, se la falsificó, para justificar la relación de ese territorio con Navarra, en fin, una cosa con, vale, decía, las vinculaciones antiquísimas de ese territorio con Navarra. Y por ahí podemos seguir en montones de sitios, ¿no? Desgraciadamente es un tema que se manipula, la historia en general y en particular la arqueología. Y aquí también se ha manipulado. Yo espero que mis oyentes estén entendiendo que yo no estoy manipulando nada. Yo no estoy defendiendo el que yo diga, por ejemplo, su origen norteafricano. No tengo en ello ningún tipo de... No me va la vida, sino simplemente lo que los datos me dan, ¿no? Pero yo a veces pienso que efectivamente durante el franquismo se produjeron ese tipo de cosas, en la vinculación en algún momento de gentes que les parecía que no podíamos tener una relación con África, porque cómo podíamos nosotros tener una raigambre africana, se vinculaban con el mundo de los iberos o incluso con el mundo tartésico. Es decir, cuando no ha gustado, por decirlo así, porque en fin le parecía que no, que ese, diríamos, el origen no tenía el pedigrí que nos apetecía, pues se han buscado otros orígenes, ¿no?, diríamos, más lustrosos. Y sucede lo mismo, ya digo, en todos los sitios. De modo que yo creo que en eso tampoco somos nada originales, ¿no? En ese sentido. Pero desde luego, eso sí. Y, por ejemplo, la búsqueda de los egipcios, por ejemplo, ahora se me había olvidado el tema de los egipcios. Los egipcios han estado siempre presentes desde época muy antigua, primero por las famosas momias, que las tenemos en Tenerife y Gran Canaria sobre todo, y luego después la última butada y la última diversión, que ha sido de los majones de Weimar del siglo XIX, como todo el mundo sabe, sí, ¿verdad? Que se han intentado explicar como la posible precedencia del poblamiento de las islas también de orden egipcio. De modo que esto es una cosa tremenda. Quiero decir que hay un continuo. Y, por supuesto, el tema de los fenicios, de lo que estamos hablando ahora, hay una piedra famosa, la famosa piedra de Anaga del siglo XIX, donde yo tengo muchísimas dudas sobre la veracidad de esa piedra, por lo menos don Teleforo Bravo, que en paz descanse, decía que aquello no tenía la validez que se le hacía suponer, y supuestamente había escrituras egipcias, fenicias, cananeas, que es lo mismo, fenicio y cananeo es lo mismo, no recuerdo muy bien ahora otra gente, ¿no? De modo que esto se ha manipulado, desgraciadamente. Yo, ya digo, espero que los oyentes, iba a decir los alumnos, que los oyentes entiendan que yo no estoy queriendo manipular nada con lo que estaba diciendo, ¿no?
Pero es que esa, aparte de esa manipulación política, digamos, de ligazón de la prehistoria de Canarias a cierto tipo de nacionalismo, también es cierto que en la arqueología canaria hay una profunda división entre los arqueólogos canarios. Una división que para los que estamos fuera, los que somos docentes y que queremos explicarlo con los últimos datos, la prehistoria de Canarias a nuestros alumnos, nos encontramos que las opiniones, no ya que sean contradictorias, son radicalmente opuestas. Y eso creo que está repercutiendo en el conocimiento.
Repercute enormemente el conocimiento, y yo creo que el punto de partida fundamental es: sobre los datos construimos. Y entonces el problema es, si no tenemos los datos suficientes para construir, pues difícilmente podemos avanzar en un camino más o menos correcto. Los datos que tenemos nos apuntan todos a ese mundo libio-bereber antiguo. Todo lo demás, de fenicios, romanos, egipcios, de lo que se ha hablado, yo sencillamente no tengo posibilidad ahora mismo de aceptar nada de todo eso que se ha podido estar diciendo. En absoluto, no tengo ningún argumento para poder hacerlo. Primero, sobre los datos, uno construye las hipótesis y uno construye, en este caso, la veracidad o no de la historia que uno construye, evidentemente, con todo lo poco objetivo que son estas cosas, como todo el mundo sabe, y tú muy bien lo sabes como docente y como conocedor de la historia, como técnico, ¿verdad? Estamos siempre sometidos a este vaivén. Pero los datos son los que son. Y los datos, no hay datos fenicios, no hay datos romanos con precisión. Por tanto, lo único que hay es esa relación clarísima. La escritura líbico-bereber perfectamente conectada con el norte de África, la genética también con ese norte de África, la lengua conectada con el norte de África, los grabados rupestres conectados con esa zona, la cerámica. Entonces, claro, esto es lo que hay. Es decir, esto es lo que hay, lo que tenemos por ahora. Que después haya otras cosas, no lo digo, no digo que no, pero ahora nos podemos aseverarnos y movernos dentro de ese campo, claro, con seguridad.
La historia es como es y no como nos gustaría a nosotros que fuera. Eso también le suele pasar a muchos astrofísicos, que quieren ver el universo como ellos lo pueden entender, y no, el universo es como es, si lo entendemos, y si no, pues a estudiar más. Pues profesor Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología de la Universidad de Laguna, muchísimas gracias por esta clase magistral de Arqueología y Historia de Canarias. Me voy con la sensación de que tenemos que hablar nuevamente de esto, seguramente dentro de algún mes le volveremos a invitar para hablar de la historia de Canarias. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.